¿Qué es esto que acabo de hacer? Sí. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Un simulacro en donde ustedes, ¿qué les dije? Las primeras cosas que les dije, ¿qué fueron? Que había una orden. ¿De parte de quién? De una autoridad de protección civil. ¿Con qué fin? ¿Por qué se hace esto? Federico, en tu empresa, ¿por qué hacen este tipo de simulacros? Sí los hacen, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Pero con qué fin la vas a practicar? ¿Con qué fin vas a practicar una salida? ¿Puede haber un incendio, un accidente? Para estar preparados en cualquier emergencia y saber qué vas a hacer realmente, ¿no? Ahí están ya los inspectores de protección civil alegando ahí el... Ok, la brigada, perdón. Ok, a ver, brigada, vamos a poner un poquito de atención. ¿Para qué es esto? ¿Para qué lo hacen? Lo acaban de mencionar. En caso de emergencia tienes que estar listo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que les voy a decir. Llegan aquí a la empresa o a la iglesia, en este caso la iglesia, y te vamos a decir, es tiempo de hacer un simulacro. Empezamos ahorita. ¿Qué hacen? Pues levántense, en serio. ¿Y qué vas a agarrar? A la hermana Katy, vean, fíjense. Venga para acá, hermana Katy. ¿A poco no está bien guapa la hermana Katy? ¿Verdad? Miren, se preparó con sus guantes, se puso su Biblia aquí, su bolsa. ¿Hay algo de ella ahí? ¿Quién dejó cosas? A ver, ahí está la mochila de Lalo, está la Biblia del hermano, está la bolsa de Mari, está la Biblia acá, la otra bolsa. Siéntense, hermanos. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estamos preparándonos. ¿Por qué? Porque hay una advertencia. Una advertencia de simulacro. ¿En qué año fue el sismo en México? ¿Se acuerdan? ¿Y saben que ustedes, México, no estaba preparado para un evento de tal magnitud? En donde mucha gente murió. Hace un par de semanas atrás estuve en la Ciudad de México, no sé cuántas semanas estuve ahí, y hay varios simulacros. Yo sabía que habían simulacros, pero no que los hicieran tan seguido, los simulacros. Y de repente estábamos ahí en el edificio, ahí en uno de los edificios de Banamex, y nos dijeron, ¿saben qué? Tenemos un minuto para desalojar los 4 o 5 pisos que eran, ¿no? Entonces no puedes usar elevadores, no debe haber, tienes que buscar las salidas de emergencia para estar más rápido en el punto de reunión. ¿Están de acuerdo? Abra la Biblia en el libro de Éxodo, por favor. En el capítulo 12. Si ya lo tiene, puede decir, ya lo tengo. 12, capítulo 12, versículo, ahorita les digo. Amén. Versículo 11, exactamente. Fíjense lo que dice la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y lo comeréis así. Y luego que viene después del así, dos puntos. Cuando ves este tipo de gramática, ¿qué se refiere a los dos puntos? Viene tal vez una instrucción. ¿Están de acuerdo? Y dice, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué es ceñidos vuestros lomos? Lo hemos visto aquí durante mucho tiempo, lo hemos estudiado. ¿Qué es ceñidos vuestros lomos? ¿Se acuerdan? Hemos visto varias partes de eso que significa ceñir vuestros lomos. ¿Ponerse qué? Ponerse el cinturón bien ajustado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque viene algo. Estuve buscando varias definiciones bíblicas de lo que es ceñir. Es apriétate el cinturón. ¿Y por qué te lo vas a apretar? ¿No les ha pasado? Bueno, es vergonzoso decirlo, ¿verdad? Pero a veces salía yo corriendo con mis pants y si no me los apretaba, se me van cayendo. ¿Es correcto? O a veces con los jeans, si te quedan muy grandes, como a mí me quedan enormes, caminas y se te van bajando. Ceñís. Y no es lo mismo correr así, que se te va bajando el pantalón, que a que vayas con el pantalón bien puesto. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 12, versículo 11. Dice, ceñid vuestros lomos. Ceñir significa recoger los extremos de tu vestidura con una faja, con un cinturón, para caminar libremente y rápido. Representa también la actitud de estar listo, estar preparados para salir, de estar preparados para actuar. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, calzad vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Qué te dice que debes de tener puesto? Tus zapatos. Te está diciendo, tienes que estar listo, tienes que estar preparado, ¿sí? Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. En este versículo, hermanos, después de lo que vimos de lo que son las fiestas solemnes, la fiesta de Pascua, está listo aquí el pueblo de Dios, o Dios le está diciendo al pueblo de Dios, mejor dicho, a Israel, que esté listo, ¿para qué? Para salir. ¿Y salir de dónde? De Egipto. Para salir de Egipto. Bíblicamente, Paola, ¿qué significa Egipto? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué significa Egipto? El mundo, el pecado, todo lo que está ahí. El Señor te está diciendo, estate listo, ¿sí? Y deja eso, prepárate. Ya, ya estuvo, basta. Y dice más adelante, mas si todavía estamos en esclavitud, bueno, esto implica que debemos de tener nuestra mente lista para actuar como hijos de Dios. Se los dije ahorita, puse un ejemplo práctico, ¿sí? Hay una instrucción de los de Protección Civil que tienes que tener tus salidas de emergencia y estar afuera en 30 segundos en un punto de reunión. Dios de alguna forma estaba diciendo al pueblo, tienes que estar listo, tienes que estar preparado, de salir de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Tú estás listo, hermano, espiritualmente, para estar en las bodas del Cordero? Si el Señor en este momento te dice, Roberto, o sea, el momento que te diga el Señor, Jorge, Roberto, Aldo, dice la palabra del Señor que Él vendrá como la luna de la noche. No abrir un cerrar de ojos. Imagínate, o sea, abre y cierra tus ojos. Háganlo. No, me hagan ojitos. Háganlo en serio. Así, bien rápido. O sea, ya está listo, así como que Federico, y pum, abre los ojos y presente, Señor. Aquí estoy, Señor. Ya en la presencia de Dios. ¿Estás listo, hermano, para salir de aquí? De donde está tu de este cuerpo, que salga tu alma y llegue a la presencia del Señor. ¿Estás listo para abandonar todo aquello que te sigue gustando, que te sigue persiguiendo del mundo? ¿Estás listo para abandonarlo, para dejarlo y caminar como Cristo quiere que caminemos? ¿O no estamos listos? ¿O aún no estamos preparados? El Señor te está diciendo, ciñe tus lomos, prepárate, ten tu calzado listo, ten todo preparado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vengo por ti. Como ladrón en la noche. Ni lo esperas. Y mucha gente piensa que va a ser como ladrón en la noche. Pero ¿sabes qué? Hoy hemos visto que hasta los ladrones roban en el día. Entonces no tiene que ser de noche para que el Señor venga. ¿Estás de acuerdo? En cualquier momento puede venir y va a ser una sorpresa. Como dice mi hija Paola, ¡sorpresa! ¿Eh? ¡Una sorpresa! Hace un par de semanas, desafortunadamente, robaron la casa de mi cuñada, de una de mis cuñadas. Se metieron en la mañana, fue a dejar a los niños al kinder y regresó. Y la puerta estaba rota y estaba todo tirado, y etcétera, etcétera, etcétera. Se puso, pues, con un sentimiento encontrado, ¿no? Pues, obviamente porque le robaron su casa, gracias a Dios no estaba ella. Pero a lo que voy es esto. ¿Cuál va a ser tu sentimiento cuando sorpresa y no estés con el Señor? ¿Estás preparado para ese gran día? ¿Estás preparado para ese momento? Qué difícil pregunta, ¿no? Qué difícil pregunta. ¿Estamos preparados para ese gran día? Para ese momento solemne en el que vamos a ver a nuestro Creador, a nuestro Señor, y que nos puede decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Realmente estamos viviendo una vida para que el Señor nos reciba de esa forma? La palabra del Señor habla claramente, y lo vamos a ver, no es por obras para que nadie se gloríe, sino todo esto es por fe. La fe del Hijo puesta en nosotros. Dice la palabra del Señor que hagamos esto en memoria de Él. Haced esto en memoria de mí. Y no es, si gusta leerlo conmigo nuevamente, vamos a buscarlo. 1 Corintios 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice: porque yo recibí del Señor esto que os he enseñado. Una cosa que quiero que quede aquí claro de lo que estamos leyendo: ¿quién escribió esto? Pablo. Va una pregunta: ¿Pablo estuvo en el momento en que nuestro Señor Jesús instituyó la cena o estuvo en la cena? No, sino él recibió la revelación de Dios diciendo esto: porque yo recibí del Señor, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No estaba hablando de oídas, estaba hablando porque había una relación con el Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? Pan. Y vamos viendo que cuántas veces, hermanos, encontramos la palabra pan en la Biblia. Muchas veces dice la palabra del Señor que Jesús era el pan. Yo soy el pan de vida, ¿sí? Y Jesús tomó el pan. Les voy a hacer una pregunta: ¿es lo mismo partir que cortar? ¿No es lo mismo? ¿Por qué no? Se parte con la mano y se corta con cuchillo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y se acuerdan de este tipo de este pan que está instituyendo el Señor en la Santa Cena? Es un pan con levadura, ¿no? No, es un pan sin levadura, ¿sí? La levadura es símbolo ¿de qué? Del pecado. Un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿sí? ¿El pan este de qué estaba hecho? De trigo. ¿Ustedes saben cómo es la cosecha del trigo? ¿Ustedes saben cómo se siembra el trigo? ¿Sí? ¿En qué fecha se siembra el trigo? El trigo empieza a ser sembrado en los meses fríos: septiembre, octubre, noviembre. Y el trigo pasa por heladas. El trigo pasa por muchas situaciones para que pueda salir un pedacito, unas semillas. Y esa semilla, por naturaleza, es un tanto amarga. Se han encontrado semillas de trigo que son mucho más dulces, y ya saben que los químicos que están metiéndolo, pues ya no sabe tan amargo. Empieza el pan, el proceso del pan. Ahí me voy a quedar y ahorita regreso. Dice la palabra del Señor: haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Los 10 mandamientos están revestidos de suma solemnidad porque fueron promulgados por Dios mismo. ¿En dónde? En el monte Sinaí. ¿Sí? Este mandamiento que estamos examinando, de hacer esto en memoria de mí, no tiene un peso menor, pues fue establecido por el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Dice la palabra del Señor: yo y el Padre, uno somos. También parece que este mandamiento adquiere una singular solemnidad por la ocasión en que fue dado, porque fue dado por el Señor Jesús cuando la noche que fue entregado. Muy solemne esto. Es muy solemne. La noche que fue entregado instituyó nuestro Señor Jesús esto. ¿Qué otra noche en la historia del mundo puede ser más solemne para Él, para Jesús y para nosotros los que somos creyentes en Él? Mediten esto. ¿Qué es memoria? La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Alguien se acuerda de algo así de hace muchísimos años? ¿Que haya vivido, que haya pasado? Difícilmente, ¿no? O sea, te puedes acordar, yo me puedo acordar de hace 20 años o 23, ni sé la fecha bien, de que llegué a Saltillo. No puedo acordar que veníamos mis papás, mi hermana y yo en una camioneta, una Ben, llena de ropa, y en el camino se nos ponchó una llanta. Pero lo veo así como que muy, sí, muy difuso. Por ejemplo, ¿usted se acuerda el día que conoció a su esposo o a su esposa? ¿Se acuerda de ese gran día maravilloso, hermoso y esplendoroso? No conteste, no se mete en problemas. Pero sí le puedo decir, ¿sí?, que a veces la memoria no se acuerda de ciertas situaciones. A veces mi hermana Carla, que está aquí, gracias a Dios que ya llegaste, Manta, andaba en Miami también, me dice: es que me acuerdo que cuando tú estabas chiquito hiciste esto. Y, o sea, espérate, o sea, no me acuerdo. ¿Y por qué no te acuerdas? A lo mejor porque no fue impactante para tu vida, o no tuviste el debido importancia a la situación o algo, ¿no? Y se te olvidan las cosas. Pero a mí lo que me impacta aquí, que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que lo hagamos en memoria de Él. En memoria. Hacerlo esto en memoria de mí. Y no memoria nada más de que: ay, Jesús, me acuerdo de ti, Señor, te pido que me ayudes, Señor, te pido que me arregles. Sino todo lo que pasó al Señor. Dice la palabra del Señor que Él dejó su trono, ¿sí?, un trono maravilloso, esplendoroso, y vino a este mundo, se hizo nada, nada, y vino a sacarnos de esa escoria, de ese lodo, de esa suciedad. Y a veces no nos acordamos de lo que el Señor hace por nosotros o hizo por nosotros, nos acordamos nada más para pedirle. No vemos el hecho que Él tuvo que haber venido al mundo, haber crecido y a los 33 años haber dado su vida para salvar la mía y salvar la tuya. A veces se nos olvida eso, hermanos. Sí, Jesús murió por mis pecados, pero sigues duro, duro y duro, viviendo una vida como cualquier otra persona y se te olvida, ¿sí? También la memoria te permite denominar al recuerdo que se hace o el aviso que se da de algo ya ocurrido y a la exposición de hechos, datos, motivos que se refieren a una cuestión determinada. La memoria, estadísticamente, ¿qué creen que hace? Retiene más lo malo que lo bueno. ¿Sí lo sabían? Estadísticamente la memoria de una persona retiene más lo malo que lo bueno, se acuerda más de lo malo que de lo bueno. Si no, pregúntenle a mi esposa. se acuerda más de lo malo que de lo bueno. No, no es cierto, ¿eh? Pero véanlo, ¿a poco no? O sea, te puedo decir algo. ¿Te acuerdas algo que, malo que te haya pasado el día de hoy? Sí, se me ponchó la llanta. Volada. ¿Te acuerdas algo bueno que te haya sucedido el día de hoy? Algo bueno. Pregúntatelo tú. Piensa, ¿te sucedió algo malo hoy? A lo mejor estás en el trabajo y a lo mejor tu jefe te regañó por algo que no hiciste correctamente o por lo que haya sido y te frustró el día. O a lo mejor necesitabas hacer un pago y a lo mejor no tenías dinero. ¡Ay, qué mal! Ahora te pregunto, acuérdate de algo bueno que te haya pasado hoy. Obviamente aparte de verme, ¿verdad? Algo bueno que te haya pasado el día de hoy. Es difícil. La mente del hombre va más a lo malo que pasa que a lo bueno. Y cuando la palabra del Señor nos está diciendo, haced esto en memoria de mí, dice, no me refiero solamente a los padecimientos del Señor, su muerte, sino también a su bendita resurrección, hermanos. Que hagamos memoria de eso, de que Jesús, sí, nuestro Señor vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero resucitó el Señor, hermanos. Y es por eso que estamos aquí, porque estamos celebrando a un Dios vivo, a un Jesús de poder, un Jesús de gloria, un Jesús que nos ama. Estamos celebrando eso. No es un hecho que el Señor Jesús murió y pues ya se acabó. No, celebramos su muerte y estamos celebrando su resurrección. Y por eso la palabra del Señor nos habla sobre el pan y nos habla sobre el vino. El pan significa o tipifica que el cuerpo del Señor, ¿sí? Y lo vemos en el pan, cuando hacen el pan, hacen el trigo, cuando sacan el trigo, ¿cómo lo hacen? Y luego van y para que se pueda hacer el pan, ¿qué creen que tienen que hacer con el trigo? Lo tienen que moler. ¡Ay! Lo tienen que moler. Molido fue por tus transgresiones, Jesucristo. ¡Molido! ¡Molido! Totalmente molido. No dice que tuvo un rasponcito o que tuvo un golpe. Desfigurado el Señor. Y no con esto quiero que, como dice el pastor, que toque tu alma, tu sentimiento. No, fíjate lo que el Señor hizo por amor a ti. Molido. Totalmente. Y fue preparado el pan. Es preparado el pan. Por eso la palabra del Señor dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es cortado. Su propia creación, haciendo algo terrible por el Señor. Por eso está diciendo, no porque sea un pan nada más que signifique la Santa Cena, sino todo lo que hay detrás de eso. Si vemos un significado del Señor que nos está dando, la copa del nuevo pacto, la copa del nuevo pacto, ¿qué simboliza, hermanos? La sangre del Señor Jesús. Te voy a hacer una pregunta. La sangre, ¿qué es la sangre? ¿Qué dicen que es? La vida. La sangre, ¿en dónde? Adentro de mí. Y si la sangre de mí, digo, y si mi sangre está fuera, la muerte. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando tomamos esto, recordamos, ¿sí?, la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. No nada más es un vamos a hacer esto, unos símbolos, el pan y el vino. Todo tiene un porqué en la Biblia, hermanos. Todo tiene un porqué. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estoy celebrando a aquel que me amó, aquel que dio todo por mí, aquel que fue molido, aquel que fue crucificado por mí. Por mí. Su sangre dio su vida, dio todo por mí, Jesucristo. Tenemos el pan partido indicando los sufrimientos de Cristo y el quebrantamiento que soportó por nuestra causa, hermanos. El pan en sí mismo es un símbolo sumamente apropiado del sufrimiento, porque dice: el trigo sembrado se siembra en un surco, en el campo, y es enterrado allí. Pasa heladas, ¿sí? Y el trigo también, algo que sufre es el viento. ¿Se han visto cómo se mueve? Las sacudidas del viento, no fue fácil. Sufrió todas las durezas del clima para ser mojado con la lluvia, el sol, abrazado por el sol, para ser cortado con una hoz, para ser trillado, para ser molido, para ser amasado, para ser metido en el horno, para ser el pan. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Todo el proceso, ¿sí?, que pasó Jesús para ser sometido a no sé cuántos más procesos, no sé cuántos grados, ¿sí?, para que saliera el pan, cada uno de los cuales podría ser un tipo suficiente de sufrimiento. Padeció todo nuestro Señor, todo, todo, T-O-D-O, absolutamente todo. Luego está el vino, que es el fruto de la vid. Ya hemos estudiado aquí que el fruto de la vid, ¿se acuerdan que hay unas ¿cómo se llaman? No, barriles. ¿Cómo se llaman los barriles? Se me olvidó el nombre. No, los lagares, gracias. Los lagares. ¿Se acuerdan qué son los lagares? Se tritura allí, ¿eh? Se pisa. ¿Qué se pisa ahí? La uva. Hasta que salga todo el jugo. ¿Y cómo la trituran? Pies. Date cuenta de todo esto, hermanos, de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y a veces pensamos que el pan y la copa son símbolos del cristianismo, y ya no, hay algo detrás de todo esto que el Señor nos está enseñando, ¿sí? No, no, estos dos elementos son puestos sobre la mesa en comunión para mostrar un Cristo entero como verdadero alimento para el alma. La sangre expresada mucho mejor por la uva hollada bajo el pie del hombre y exprimida en el lagar. El vino es un símbolo admirable de la sangre del sacrificio expiatorio. La sangre del cuerpo es vida y la sangre fuera del cuerpo es muerte. Así los dos emblemas están separados. El vino en la copa y el pan aparte. Los dos símbolos conjuntamente indican, ¿sí?, lo que Jesús padeció por cada uno de nosotros. Los dos elementos son puestos sobre la mesa en comunión para mostrar un Cristo entero como el verdadero alimento del alma. No tienes que ir a Cristo, hermano, para buscar el alimento espiritual y luego ir a otra parte a obtener una bebida espiritual. En Cristo lo tienes todo, absolutamente todo. Hacer memoria en Él es pensar y analizar, ver bien lo que Él hizo por ti y lo que hizo por mí. Para esto nos reunimos, hermanos, para hacer memoria de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, para que cuando pasemos a tomar en un momento más, sepamos realmente por qué estamos haciendo memoria del Señor. No es costumbre, no es rito, no es tradición, sino es algo especial lo que estamos haciendo. Dice: la noche que fue entregado, el Señor tomó el pan. Y sabemos todo lo que pasó el Señor durante toda esa noche. ¿Has pasado una noche difícil? ¿Has pasado una noche difícil? ¿Y la noche no se te hace larga? ¿No se te hace eterna? Una noche difícil, hace 17 años tuve un accidente aquí en estas calles y yo no supe de mí. Hasta que llegó mi papá y mi mamá por mí, me llevaron al hospital, se me hizo muy larga la noche. Nada más, se los digo así. Pero cuando una de mis hijas se me enferma, veo el reloj, le doy su medicinita, le toca 4 horas y Y la niña la veo mal, la veo llorando, la veo con dolores. El reloj pasa una hora, 40 minutos. Se te hace largo, larga, larga la noche. Imagínate todo lo que padeció nuestro Señor en esa noche. Y todo por amor. Y lo padeció no con sufrimiento, sino lo padeció con gozo, con alegría. ¿Cómo te sientes tú cuando eres vituperado a causa de Jesucristo, mi hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes así? Ay, es que me dijo. ¿Cómo te sientes? Bienaventurado eres, dice la palabra del Señor. Bienaventurado eres. Y tenemos que vivir y gozarnos con esas cosas, hermanos. ¿Qué le pasó a los apóstoles? A ver, ¿se acuerdan de Esteban? Murió apedreado. Murió apedreado Esteban. ¿Sabes? ¿Alguna vez te han aventado una piedra en tu vida y te ha dolido? ¿No? Pero pelotazo sí, ¿verdad? Y una vez les voy a decir que estaba jugando béisbol con mi papá. Bueno, estamos aventando la pelota en un parque. Una pelota tenía su manopla y yo la mía. Y estábamos con una pelota esas de hueso, ¿no? Que les dicen de béisbol. Y la aventaba y la cachaba, la aventaba y la cachaba. Y estábamos los dos. Todavía tengo mis guantes cuando jugaba con mi papá. Y una de esas como que me la aventó muy alta y no la veía. Y como mi guante tenía o tiene hoyitos, pues yo la veía ahí por donde, o sea, ya sabe, ¿no? El típico niño de 15 años que se creía Fernando Valenzuela. En mis tiempos, ahora no sé quiénes sean, ¿verdad? Qué bueno que se ríe, hermano, porque sé que sí conoce a Fernando Valenzuela. Y una de esas que quito el guante y ¡pum! En la mera frente. Me hizo un chichón más grande que la pelota de boliche que pueden imaginarse. Y me dolió mucho. Fue como una piedra en la cabeza. Y caí. Y no les digo que lloré porque me daría pena decirles, ¿verdad? Eso fue una pelota. Fue un pelotazo jugando. Ahora imagínate Esteban padeciendo pedradas. Pedradas. Diciendo: niega a Jesucristo. Tú eres de los que siguen a Jesús. Acabándolo. Todo ensangrentado. Padeciendo por Él. Padeciendo por Jesús. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más? Pablo siendo golpeado en la cárcel, encarcelado. ¿Tú aguantarías una noche en la cárcel por algo que aparentemente es que? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Por qué lo encarcelaron a Pablo? Había una mujer que iba diciendo: estos son siervos de Dios. Y él, hasta aquel momento en que se cansó y reprendió al demonio que estaba en esa mujer. Y los dueños de esa mujer o los que estaban ahí dijeron: ah, ya no vamos a tener ganancia, enciérrenlo. ¿Hizo algo mal Pablo? Sin embargo, fue golpeado, ¿sí?, a causa de Jesucristo. Y a veces a nosotros nos dicen algo, hermanos, y nos hacemos chiquitos. Claro, claro. La palabra del Señor dice que nadie puede ser salvo por sí mismo. Si es que Dios no lo eligió, nadie puede salvarse. Ojalá podamos entender esto, hermano, y realmente ser agradecidos por ese gran amor y esa revelación, ese gran don que Dios nos ha dado. Cristo, la esperanza de gloria, porque nosotros éramos antes, dice la palabra, enemigos de Dios. Éramos enemigos. Donde no existíamos, donde no había pueblo, el Señor hizo un pueblo. Donde no había camino, el Señor hace camino. Donde nosotros no nos veíamos, por eso leí hace rato el Salmo número 8, después de que terminaron de cantar asombroso. Yo lo leía con mi esposo y con mis hijas hace unas semanas atrás, hace unos meses atrás. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo, Dios? ¿Para qué te has fijado en mí? ¿Te lo has dicho al Señor? Padre, o sea, ¿qué viste en mí? ¿Qué te fijaste? Y estás aquí sentado en esta noche. Y no estás sentado por casualidad. Créeme, no estás sentado por casualidad. Hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por un rey para vivir la eternidad con él. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 17:17, si quiere buscarlo conmigo, que él es quien nos limpia. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra, perdón, dice la palabra en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya ahí mismo en Juan 15:3 dice la palabra del Señor que vosotros ya estamos limpios por la palabra que os ha hablado. Si usted, hermano, está sucio o sucia igual que yo, el Señor vino a nuestra vida para limpiarnos con ese gran y hermoso sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pero tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meternos con el Señor hasta que entre el poder de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y Él cambie lo que tenga que cambiar. Si usted no lo eligió a Él, sino Él nos eligió a nosotros, es algo que tenemos que entender. Tú no decidiste ser cristiano. Él decidió salvarte. Porque cuánta gente hay que se dice que es cristiana y no es salvo. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Cuánta gente se dice en la calle o en otras congregaciones o en otros lugares que son cristianos y ve sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. El Señor te escogió a ti, no tú a Él. ¿Cuántos de los que nos congregamos, hermanos, estaremos extraviados si no nos queremos dar cuenta de que estamos extraviados? Romanos 4 del 1 al 2. Romanos 4 del 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjense lo que está diciendo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, o sea, no lo está diciendo Pablo, ni lo está diciendo Jorge, ni lo está diciendo Hugo, ni Katy, nadie. Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó Abraham a Dios, no fue por obras, sino creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer implica obedecer. Mucha gente crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Crees en Dios, bien haces. ¿Sí? Pero aquí dice, creyó a Dios. Creyó a Dios, es distinto la preposición que viene a con en. Son cosas distintas que te cambian una sola letra. Creer a Dios. Y si le crees a Dios, implica obedecer. ¿Y cómo vives tu vida? ¿Vives una vida en obediencia a Dios o no vives una vida en obediencia? Obedecer es bien fácil. ¿A poco no, Paola? ¿A poco no te encanta obedecer a tus papás? No es fácil. No es fácil obedecer. No es fácil obedecer, y más cuando el Señor te dice, ¿sabes qué, Federico? Tienes que perdonar a aquel que te traja, aquel que te maldice, aquel que te robó, aquel que hizo esto. Tienes que obedecer. ¿Y lo haces? Jorge, ya no levantes la voz en tu casa, ya no grites, Jorge, ya esto, ya el otro. ¿Es fácil? No es fácil. Pero hay que obedecer lo que el Señor nos dice. Creer implica obedecer. Y obedecer no es fácil. No es fácil. Repito, como dice el versículo 2 del capítulo 4 de Romanos, porque si Abraham fuese justificado por las obras, si fuera fácil perdonar, si fuera hacer todo eso, está bien. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y por eso el versículo 3 sigue diciendo, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si crees, estás experimentando lo que Dios dice. Si crees, estás experimentando lo que Dios dice, hermano. Si crees, acuérdate de esto. Si crees, estás experimentando lo que Dios dice. Grábatelo. Si crees, estás experimentando lo que Dios dice. No lo estás escuchando y viendo de oídas. Mira, pasó. Sino lo estás experimentando, lo estás viviendo. Dijo un siervo de Dios en la palabra, me van a decir quién fue, no les voy a decir que fue Job, porque si no ya se los dije. A pesar de todo lo que pasó, ¿te acuerdas, Carla? Si Él me ha de matar, en Él voy a esperar. Creer implica obedecer. Y no nada más obedecer, sino experimentar. Si te está pasando algo, te está pasando otra cosa, tienes que decir, si Él me ha de matar, si hasta allá voy a llegar, en Él voy a esperar. En Él voy a esperar. En Él hay que esperar, hermanos. Creer implica obedecer, y obedecer no es fácil. Quieres salir corriendo. Voy a hacer, me voy a mover, voy a ver aquí, voy a ver allá, a ver qué hago. Señor, te dice, estate en paz, tienes que estarte en paz. Pero Señor, creer implica obedecer. Experiméntame. Pruébame. Pruébame. Vas a ver cómo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobre y abunden. Y no me refiero a material, sino a su santa presencia para seguir adelante. Es lo mejor que nos puede pasar. Lo material, se los decía el domingo, lo material, vivimos y nos preparamos para una cosa chiquita y nos olvidamos de toda la eternidad. Es difícil cuando no tenemos la esperanza, pero tenemos la esperanza en nosotros, que es Cristo Jesús. Y tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo. Dice, Abraham no fue justificado por sus obras, y ya lo vimos, hermanos. Abraham es un ejemplo de un hombre justificado ante los ojos de Dios. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 3:30. Ahí mismo. Dice Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Fíjate lo que está diciendo el Señor, tanto judíos como gentiles, tanto judíos como los que no nacimos en Israel, somos justificados por la fe, no por obras. ¡Gloria a Dios, hermano! En serio, somos justificados por Él, por la fe. Por la fe que Él nos ha dado, que Él ha puesto en su Hijo Jesucristo. Nadie puede llegar al cielo por las obras. ¿Se acuerdan de un hombre que se llama Nimrod? ¿Qué quiso hacer Nimrod? Construir una torre, la Torre de Babel, para llegar al cielo. ¿Y qué hizo Dios? ¡Pah! Vino la confusión. Pensó que era por obras. Y la Iglesia Católica habla de eso, de las obras. No vamos a llegar al cielo por obras. Vamos a llegar al cielo por gracia del Señor, nuestras vidas, porque Él así lo tuvo a bien hacerlo. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo, supón. Sea claro, es un regalo. Si no te vas a emocionar, le vas a decir: hermano, usted me lo prometió. No, es un regalo. Le costó a ella, te costó a ti, Hugo. Gracias. Necesito, Tefi, que me captures toda la Biblia en la computadora en Word y te voy a pagar. ¿Estás recibiendo un regalo? ¿Estás recibiendo una paga? Una paga que a quién le costó. A mí me costó. Sí, y a mí también me está costando darlo. ¿Estás de acuerdo? O sea, para mí tiene un precio. Tiene un precio su trabajo. Cuando Jesús, cuando el Señor nos dice que la salvación Él nos la ha dado como un regalo, no es que haya sido gratis. Tuvo un precio, tuvo un valor. Pero muchas veces la gente dice: ah, es gratis, yo lo quiero. ¿O qué están regalando? Ahí va toda la gente. ¿Qué están regalando? Sentí que gané como pingüino. ¿Qué están regalando? No, pues estoy regalando esto. Y ahí va la gente, y aunque no le sirva, lo agarra. ¿A poco no? Es como cuando vas en tu convertible, en tu carro, y llegas a un semáforo y tocan la ventana y un señor con su folletito: tenga. ¿Y qué haces? Abres la ventana. Ay, es eléctrico. Abres la ventana y agarras el papelito. ¿Y qué le haces al papelito? Si vas masticando chicle, ¡pum! Pero el papelito fue gratis. Pero qué tal si hubiera llegado de la ventana: le cuesta 5 pesos. No, gracias. ¿Me explico? La salvación de Dios es un regalo para nosotros, que tuvo un precio. Que tuvo un precio, tiene un precio. La salvación es un regalo de Dios, pero costó muchísimo. Mucha gente te ayuda en la vida esperando algo que se llama reciprocidad. Yo te ayudo a cambio de. Tú vas a trabajar, Steffi, para mí a cambio de. Abraham fue salvo por la fe, no por las obras. Porque nadie es bueno, solamente Dios. Necesitamos conocer con urgencia a Dios para vivir una vida diferente. Que estemos como el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. ¿Se acuerdan cómo estaba el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto? ¿Cómo se los dije hace rato? Sí, pero cuando comieron la Pascua, ¿cómo estaban? A ver si es cierto. Tenemos 30 segundos para salir, hermanos. Vámonos. Vean, sí están entendiendo. Gracias, Señor. Siéntense. Siéntense. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que están despiertos. En serio. Gracias a Dios. Mis hermanos se van a quedar a cuidar el edificio, pero no importa, hermanos. ¿Cómo tienes que estar despierto, vivo, listos para dejar Egipto? Listos para cuando cierres tus ojos, Lalo, digas: jamás me imaginé estar aquí contigo, Señor, en tu presencia. debes estar listo, vivir una vida en santidad, vivir una vida doblado delante del Señor. Listo, listo. Así se tomó la Pascua, listos, porque en cualquier momento, ¡pum!, salían de Egipto. Ceñidos vuestros lomos, estar preparado para en cualquier momento salir corriendo. En cualquier momento, ya, vámonos, sí Señor, vámonos. Pero, ay Señor, es que todavía me quiero casar con una muchacha que sepa bailar. Hermanos, ya no hay tiempo. Y todavía la palabra del Señor dice: haced esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Tiene un límite. ¿Lo vas a seguir haciendo? ¿Te tienes que estar preparado hasta que yo llegue por ti? Cuando te diga, vámonos. Porque ahora tú y yo vamos a tomarlo juntos. Tú y yo. ¿Estás preparado para ese momento? Y que te tome el Señor y te diga: buen siervo fiel, bien, bien, sufriste, padeciste persecución, pero estás aquí salvo no por lo que padeciste ni por lo que sufriste, sino por lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Veíamos el domingo, ay, tenemos que padecer. A veces no vas a estar contento con lo que te pasa, tus cambios de planes. Sí, tienes que padecer. Pero el Señor ya padeció todo para que nosotros estemos allá en la gloria con Él. Ya lo padeció todo. Recuerda, hermano, que somos peregrinos en esta tierra y Dios conoce el tiempo de cada uno, de todos los que estamos aquí. Él conoce cuándo va a ser ese día que le daremos cuentas a Dios, quiera usted o no quiera. Un día le daremos cuentas a Dios. ¿Y qué cuentas le vas a entregar al Señor de tu vida? ¿Qué cuentas le vas a entregar al Señor de tu esposa y de tus hijos como sacerdotes de casa que somos? ¿Qué cuentas le vamos a entregar? ¿Cómo hemos administrado lo que Él nos ha dado? Le vamos a entregar cuentas al Señor. Señor, con manos vacías te vas a presentar delante del Señor. Yo le decía hoy a una persona que el Señor me permitió hablarle del Evangelio, le decía: Noé entró al arca con su familia. Tu familia es lo primordial. Aquí el trabajo es secular, es lo segundo. Lo más importante es tu familia. Tu familia. No cuánto le lleves a tu familia, no cuánto viaje tu familia, no cuántos restaurantes conozca tu familia, sino la intimidad con Dios, con tu familia. Es lo más importante que puedes hacer como pastor de tu casa, que debemos de ser sacerdotes de nuestra casa, que debemos de ser. Primero tu trabajo en la casa. Y tu trabajo en tu casa no es poner ladrillos, no es poner mosaicos, no es arreglar la plomería, sino levantar ese altar espiritual delante del Señor y ponerte en el dintel y no permitir que el enemigo venga a robar, a destruirte y a matarte. Estar preparado. ¿Estamos listos? ¿O no estamos listos todavía? Usted es salvado, usted es salvo, hermano, por la fe. Para hacer obras. Escuche bien, usted es salvado por la fe para hacer obras. No por sus obras es salvado. Usted es salvado por fe para hacer obras que Él ya había preparado de antemano para que anduviésemos, como dice su palabra, en ellas. Como predicar la palabra de Dios a su familia que no, es inconversa, al vecino, al tío, al primo, al compañero de trabajo. Hebreos 3, 16, 18. Si me quiere acompañar a leerlo, por favor. Ya está listo. Hebreos 3 dice la palabra de nuestro Señor, del versículo 16 al versículo 18. Empieza con un signo de interrogación diciendo: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Estamos en el reposo de Dios, hermanos, o estamos con nuestros afanes? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En el reposo de Él o estamos en nuestros afanes? Quiero concluir con esto, hermanos. El que la palabra del Señor nos diga a nosotros, nos enseñe, nos dé este mandamiento. Mandamiento es porque lo tenemos que hacer. No es una sugerencia como hijos. Es un mandamiento de parte del Señor. Y lo que vamos a hacer hoy en esta noche, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 25 de 1 Corintios 11, en la última parte: y cuando hagas todo esto, hacedlo en memoria de mí. Las veces que lo hicieres, hazlo en memoria de mí. Y no nada más, como te decía al principio, no por lo que Él padeció nada más, sino porque Él vino a entregar todo, ¿sí? Sufrió, padeció, y sin embargo resucitó. Gloria a Dios, que resucitó. Lo que estamos festejando, a un Jesús vivo, a un Jesús real, a un verdadero Dios, al único verdadero Dios, al único, al único. Amén. Hermanos, quiero, así como estás, quisiera que inclinas tu rostro, inclinas tu cabeza preciosa delante del Señor, y que cierres tus ojos, hermano. Mientras voy a pedir que pasen a poner aquí los implementos de la Santa Cena, y que te pongas a cuentas con Él. Es necesario, hermanos, que estemos a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con Él, hermano. Solamente tú sabes cuál es tu condición. Solamente yo sé cuál es mi condición delante de Él en esta noche. Tal vez nos podemos esconder del hombre. Tal vez te puedes esconder de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus jefes, del pastor, de los hermanos, te puedes esconder, pero de Dios no te puedes esconder, hermano. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre. Muchas veces creemos que no hemos ofendido a Dios y estamos equivocados. A veces hasta inconscientemente, sin darnos cuenta, lastimamos el corazón de Dios. Y después reaccionas. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo el Señor nos dé de vida, a ti y a mí. Yo no sé cuándo va a ser el momento en que tenemos que irle a entregar cuentas al Señor. Dice la palabra del Señor que Él va a venir, pero nadie sabe ¿Cuándo Él va a venir por nosotros y vamos a ser levantados como iglesia? Y si no nos toca ver eso y tenemos que dar cuentas al Señor antes, ¿qué cuentas le vas a entregar a Él? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás caminando delante de Él? Él conoce tu entrar, Él conoce tu salir. La Biblia en el libro de Isaías dice que la condición más trágica del hombre ¿sí? Es una condición trágica, es de que dice la palabra del Señor que no hay cosa sana en él. A lo mejor estamos delante de Dios todos leprosos. A lo mejor tú dices, es que yo no le veo nada de malo a esto, yo no le veo nada de malo al otro. Pero ¿sabes qué? Tienes la palabra de Dios y tienes su Santo Espíritu para discernir y no darle gusto a tu carne más, sino que tu espíritu, el espíritu de Él que ha puesto en tu vida, sea vivificado. Y si tienes que dejar algo, hermano, déjalo ya en el nombre de Jesucristo. Suéltalo. Y no te estoy diciendo porque Él te va a dar algo mejor. Ya te lo dio todo, ya te dio Jesús. Pero el ponerse a cuentas con el Señor indica, Señor, Padre Dios, no quiero, Padre Santo Dios, deberle a nadie Dios. Deberle tu palabra, deberle tu evangelio a mi familia, Señor, que no le he predicado, Santo Dios. A mi familia que no le he enseñado tu palabra, Santo Dios, déjame enseñarles tu palabra, Dios. Y no solamente, Padre Dios, sentándome, Señor, a estudiar con ellos la porción de la Escritura, sino, Padre Dios, que ellos también puedan ver tu palabra en mi vida. Señor, no quiero, Padre Dios, presentarme delante de ti, Santo Dios, y ser desechado, Padre, por ti. No quiero avergonzarme, Padre Dios, de ti, Jesús, jamás en mi vida. Quiero padecer, quiero vivir conforme a tu verdad y conforme a tu justicia, Dios. Quiero que perdones mis pecados, bendito Padre Dios. Quiero que me limpies de toda maldad, Dios. Quiero que purifiques mi vida, Padre Dios, y que pueda tener una vida nueva en ti, Jesucristo, a partir de hoy, bendito Padre Dios, de este día, Padre, el primer martes, Dios, de enero del 2016, donde vengo, Padre Dios, a escuchar tu palabra, Santo Dios, Padre Dios, a escuchar, Padre Dios, Señor mío, Padre, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por mí, que tú me has perdonado, Padre Dios, que tengo que hacer esto en memoria de ti, Dios, hasta que tú vengas, Dios, pero Santo Dios, yo no quiero que esto sea una tradición en mi vida, Padre, porque muchas veces las tradiciones, Señor, invalidan tu palabra. Yo quiero vivir tu palabra, bendito Padre Celestial. No quiero vivir una religión, no quiero vivir una costumbre, Santo Dios, de estar aquí cada martes y tomar la Santa Cena, Dios. No quiero tener una costumbre de venir los domingos a buscarte solamente, Dios, sino quiero tener una relación constante, continua contigo, Dios, sabiendo que tú eres la fortaleza de mi vida, Dios, sabiendo, Padre Dios, de que, Santo Dios, ¿qué soy yo, Padre, para que te hayas fijado en el hombre, Santo Dios? Padre Dios, existiendo un universo, bendito Dios, existiendo tanta gente, Dios, en este planeta, Dios, y saber, Dios, que somos, o éramos, mejor dicho, Dios, lo vil, lo menospreciado de todos, y nos viniste a sacar, Dios, de ese lodo, bendito Dios, y darnos, Padre Dios, un nuevo nombre, una nueva vestidura, Padre, y habernos dicho, mío eres tú, Jesús. Gracias, bendito Padre Dios, por ese don maravilloso, ese regalo maravilloso, Cristo, la esperanza de gloria, Dios. Porque tú eres nuestra esperanza, bendito Padre Celestial. Tú eres nuestra esperanza, Dios. ¿Dónde más podemos refugiarnos más que en ti, Dios? Y quiero rogarte, Dios, que me perdones mi pecado, perdones mi maldad, perdones mi incredulidad, Padre Celestial, perdones mi caminar tan tibio delante de ti, Dios. Padre Dios, cambia mi vida, Dios, sigue transformándome a través de tu palabra, sígueme transformando a través de la oración, Dios, sigue transformando mi vida, Padre Santo Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Padre Dios, que pueda ser como esa flecha, como esa saeta en tu aljaba, Dios, dirigida hacia el blanco de nuestra soberana vocación que es Cristo Jesús, Dios. No me permitas que dé golpes al aire, Dios, sino, Padre, que yo sea instruido en verdad y en justicia, Padre Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Dios. Ten piedad de mí, Dios. Ten piedad de mis hermanos, Dios, que están aquí, Dios. De aquellos que no pudieron venir, Padre Dios, por el motivo que haya sido, bendito Dios, apiádate y ten misericordia, Dios. apiádate y ten misericordia, Jesús. Y trata con ellos así como tú vas a tratar o estás tratando con nosotros, Dios. Líbranos del mal, Dios. Y no del mal que hay allá afuera, sino del mal que hay a veces en nuestra vida, Dios. Que a veces quiere salir ese viejo hombre, Dios. Líbranos, Santo Dios. Que no tomemos esta mesa tuya, Dios, indignamente, Dios. Padre Dios, porque sabemos, Señor, que tú nos has hecho dignos en tu Hijo amado, Cristo Jesús, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, bendito Padre Celestial, si hemos ofendido, Padre, a nuestros hermanos. Padre Dios, o nos hemos sentido ofendidos, Dios. Quiero pedirte, como dice tu palabra, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos, Dios, a los que nos ofenden, Dios. Y el hecho que digamos esto, Padre, delante de ti, Dios, Dios, no solamente es porque lo diga tu palabra, sino que realmente, Santo Dios, te pidamos, Señor, perdón, Dios, y que nosotros podamos perdonar, Dios, lo que nos hacen, bendito Dios, la gente que amamos, la gente con la que convivimos, la gente que viene aquí a la iglesia, Dios, que nos perdonemos todos y vivamos realmente en el perdón y en ese olvido, bendito Padre Celestial. Quita en nuestros corazones rencor, quita en nosotros resentimiento, coraje, envidia, Dios. Padre, que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso que tú quieres que seamos en Cristo Jesús, Dios. Gracias, bendito Padre Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Si hay alguno de nosotros, Señor, que está padeciendo enfermedad, Señor, física, Dios, ten misericordia y apiádate, Dios. Fortalece, Dios. Te lo suplico, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios. Hermanos, quiero invitarte a que pases al frente, como lo hacemos. Empiecen por el lado izquierdo.